Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, martes 5 de octubre del año 2021. Y aquí estoy en vivo, como todos los días, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, y me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes Liberty. Me puedes ver ahora mismo en vivo a las 8 y un minuto por los canales 85 y 285 de Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, ya sea porque se te pegó la sábana o porque estabas camino al trabajo o en bretes con los niños hacia la escuela, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Fácil de conseguir mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar en las plataformas de podcast. Se hace disponible en algún momento durante el día de hoy. Estamos en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, en todas esas plataformas que te permiten escuchar podcast. Tú escribes el podcast de Aníbal y en un rato, más tarde hoy, va a estar disponible el de hoy, y ahí también están archivados todos los podcasts de días anteriores. Bueno, los que me están viendo a través de las redes sociales deben estar hoy más tranquilos, porque ayer sobrevivimos. Sí, sobrevivimos a que se cayó Facebook, se cayó Instagram y se cayó WhatsApp. Y yo sé, pues, obviamente los que me están viendo por Facebook, pues probablemente usan mucho Facebook para mantenerse informado. La realidad es que fue una especie de un shock. Se cayó en el mundo entero, prácticamente en el mundo entero. Estuvo fuera. Esas tres plataformas son de la misma compañía. O sea, el dueño es Facebook. Estuvo creo que más de 6 horas sin funcionar Facebook, WhatsApp e Instagram. Eso para Facebook es tremendas malas noticias, encima de unos escándalos que hoy se van a estar discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, de información de que Facebook sabe que su red social se utiliza para llevar mensajes extremos de violencia y que sin embargo lo promueve o de alguna forma hasta le saca dinero a eso. Así que no fue un buen día para Facebook ayer, pero por lo menos ustedes y yo sobrevivimos que se nos cayó Facebook. Antes de entrar al análisis de las noticias del día de hoy, primero les tengo un anuncio. Saben que la semana pasada Tele 11 anunció un grupo nuevo de analistas que van a estar en las noticias por la tarde. Hoy voy a tener mi primera intervención en las noticias por Tele 11. Las noticias tienen una edición de las 4 de la tarde, una edición de las 5 de la tarde. Yo voy a estar en la edición de las 5 de la tarde hoy por Tele 11. Así que espero que lo sintonicen y me dan su retroalimentación, o como decimos por ahí, su feedback. Pero ya saben que hoy me inicio el análisis con Tele 11 a las 5 de la tarde. Y hoy, señoras y señores, tremendo juegazo a los que como yo seguimos el deporte. Hoy es el juego de vida o muerte entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston en el histórico Fenway Park allá en Boston. Nuestro Alex Cora, que ustedes saben es el dirigente de Boston, con mucha sinceridad, esa es una nota hoy en el periódico Primera Hora, cualquier cosa puede pasar. Eso, como les dije, va a ser hoy a las 8 de la noche. Se va a transmitir por Guapa Deportes aquí en Puerto Rico y estoy seguro que va a tener una audiencia altísima. La mayoría de los puertorriqueños son fanáticos de los Yankees, yo lo sé. Pues yo le voy a los Red Sox porque viví 2 años de mi vida temprano allí en la ciudad de Boston estudiando y trabajando, y pues trato de seguir el deporte de los equipos de Boston. Bueno, los temas que voy a estar discutiendo con ustedes, señoras y señores, en la mañana de hoy: el deterioro en la Autoridad de Energía Eléctrica es peor de lo que pensábamos. Por otro lado, el gobierno finalmente anuncia unos incentivos para promover que se instalen paneles solares en los techos de nuestros hogares, cisternas de agua, y se establece un fondo de energía verde con $400 millones. Pierluisi ayer fue al Senado, al Capitolio, a reunirse con los legisladores del PNP para pedirle que voten a favor del proyecto de Rafael Tatito Hernández que aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada. Se supone que el proyecto se vea a vista pública hoy y se apruebe hoy en el Senado. El prestigioso periódico Wall Street Journal vuelve a editorializar a favor de que se elimine las leyes de cabotaje. El Departamento de Justicia de Puerto Rico refiere al exalcalde de Santa Isabel al panel del fiscal especial independiente y hace un referido indirecto al secretario de Recursos Naturales a la Oficina de Ética Gubernamental y de forma sorpresiva para mí, una jueza no encuentra causa por un asesinato a pesar de que el imputado confesó y, señores, sigue el tranque en la capital federal y el riesgo de que Estados Unidos no pueda pagar su deuda en cuestión de días o de semana. Esos son los temas que voy a analizar con ustedes en la mañana de hoy.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bueno, aquí de regreso al podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Señoras y señores, cada día que pasa surge más información sobre la verdadera situación dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica luego de la crisis que hemos vivido y que tenemos que reconocer que llevamos par de días o dos o tres, cuatro días que no ha habido los famosos relevos de carga, aunque hay situaciones alarmantes como la que se está viviendo en Aguadilla. Que el alcalde de Aguadilla ha reportado que tiene cerca de 10.000 abonados que tuvieron todo el fin de semana sin energía eléctrica. Pero cada día que pasa surge más información que se nos había escondido, que se había ocultado sobre el verdadero deterioro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos viviendo, señoras y señores, una combinación. Un deterioro que ya es claramente injustificado y responsabilidad del presente gobierno, aunque se venía acumulando en la Autoridad de Energía Eléctrica, y por otro lado, la entrada de Luma, que ha sido totalmente insatisfactoria para todo el mundo y que pasan los días y la gente no siente que Luma de verdad tiene la capacidad para administrar para lo que se le contrató. Pero en los últimos días, los apagones sabemos que fueron causa de la falta de capacidad para generar energía eléctrica en Puerto Rico. Ayer recordarán que basado en unos informes periodísticos de la periodista Joana Isabel González, compartí con ustedes que el presupuesto para mantenimiento de las plantas generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en el 2013 era 213 millones de dólares, este año se redujo a 106 millones de dólares y se venía reduciendo paulatinamente. En otras palabras, que 8 años después, el presupuesto para darle mantenimiento a las mismas plantas, que obviamente están 8 años más viejas, es del 50%, casi el 50% de lo que había en el 2013. En el 2013 eran 213 millones y ahora son tan solo 106 millones de dólares. Esa información que compartí con ustedes ayer, a esa información, ahora hay que sumarle esta historia que tengo que reconocer porque las cosas como son, que es una información que hace pública el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor Josué Colón, y que lo hace aparentemente uno da la sensación de con gran honestidad y que es titular en prácticamente todos los periódicos. La conclusión, esto está peor de lo que creíamos. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Lapidario informe, las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica apenas producen el 39% de su capacidad. Señores, miren qué curioso. El dinero para mantenimiento lo han bajado a la mitad. Y da la casualidad que la generación ha bajado a menos de la mitad. 39% de capacidad generatriz, cuando a la misma vez en los últimos 9 años se ha reducido en un 50% la inversión en mantenimiento de las plantas. Esa es la primera plana del periódico Día. Aquí está la historia en el periódico El Vocero. Detallan las deficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica. Informe expone que hay más de 5 unidades generatrices que no funcionan, 2 de estas desde hace 7 años. Y aquí le está la historia en detalle del periódico El Nuevo Día. Yo, honestamente, hay que destacar algunos datos en esta historia, porque, vuelvo y repito, este es un informe que Josué Colón hizo, que puso en internet, hay que aplaudirle la transparencia, y que ha estado disponible para el examen de todo el mundo. Primero, ahorita voy a entrar en los detalles. Reparar esto que acaba de identificar Josué Colón cuesta $143 millones. Y les acabo de decir que el presupuesto para mantenimiento de este año es solamente $106 millones. Pero estos 143 millones, esto que encuentra Josué Colón, no es que ocurrió en el fin de semana. Esto se sabía. Lo que pasa es que no estaba documentado, no nos lo habían querido decir. ¿A dónde los quiero llevar? Que la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal, Luma, porque todo el presupuesto de este año se puso en acuerdo de todo el mundo, está por debajo para mantenimiento de lo que ellos mismos sabían que hacía falta. Porque si fuera que ocurrió algo en las últimas 2 semanas que se averiaron unas plantas generatrices y que ahora cuesta 143 millones, pues sería algo que ocurrió de momento. No, 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 señoras y señores. Este es el deterioro que se venía acumulando. Y repito, mientras más se van deteriorando las plantas, más le van bajando el presupuesto de mantenimiento a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto, vuelvo y repito, se ha mantenido durante los pasados 5 años. Este presupuesto de ahora, el que solamente tiene $106 millones para mantenimiento, es el de Pedro Pierluisi, no es el que él heredó. Es el de su administración. Miren los detalles que dice aquí esta nota de Laura Quintero en el periódico El Nuevo Día. Como les dije, está en prácticamente todos los periódicos este informe de Josué Colón. El director ejecutivo de la autoridad, Josué Colón, hizo público el informe de situación de estado de las unidades de generación, el cual revela que estas plantas producen apenas 39% de la capacidad instalada entre los años 1960 al 2009. Las unidades de las 4 centrales principales requieren reparaciones ascendentes a $143 millones, según el documento divulgado en las redes sociales de la autoridad la noche del domingo. El informe desglosa los costos de reparación que, al añadir el equipo de reserva, totalizan 187 millones, no 143, 187 necesitaríamos. Y repito, el presupuesto para este año para mantenimiento es solamente $106 millones. Más adelante, dice, el director ejecutivo también reconoció que necesita aumentar el personal. Espérate. No nos habían dicho que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía empleados de más. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora nos está diciendo que es al revés, que le falta empleado. El director ejecutivo también reconoció que necesita aumentar el personal para dar mantenimiento a las plantas de generación, por lo que se apresta a pedir la transferencia de un grupo de exempleados que fueron desplazados a otras agencias con la transición hacia Luma. Espérense un segundo. Esto lo hizo esta administración. Esos empleados se fueron de la autoridad. Porque esta administración, tanto la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma, dijeron que no lo necesitaban. Y ahora Josué Colón nos está diciendo, no, me hacen falta. En cuanto a las plantas, vamos a ver aquí algunos de los detalles, porque la realidad es que da ganas de llorar. La central generatriz Costa Sur, que está en Guayanilla, tiene sus 2 unidades, 5 y 6, fuera de servicio desde el mes pasado por roturas en la línea de vapor principal y avería en la turbina de baja presión. Eso cuesta $20 millones. Por otro lado, Aguirre, que está en Salinas, que es la más grande de todas las centrales, está limitada debido a filtraciones de aire en la caldera de la unidad 2. Esa unidad ni siquiera tenía mejoras proyectadas al momento de divulgarse el informe. La unidad 1 de Aguirre, aunque está en funcionamiento, requeriría una inversión de $18 millones para reemplazar las roturas en las turbinas. Asimismo, las unidades de ciclo combinado de la central San Juan, con capacidad para producir alrededor de 400 megavatios, están necesitadas de reparaciones mayores que superan los $70 millones y se proyecta puedan completarse entre noviembre de este año y febrero del próximo. Señores, esta, la de San Juan, no es de las viejeras que dicen. Esta se construyó entre el 2008 y 2009. Se terminó. Eso fue un proyecto que se inició bajo el gobierno de Sila Calderón y se continuó bajo mi administración. La construcción de esa unidad se completó entre el 2008 y 2009, según el portal web de la autoridad, por lo que es el componente de generación más joven en poder de la corporación, y también la tienen sin mantenimiento adecuado. El propio Josué Colón, y estoy citando textualmente, en los pasados 25 años que estuve aquí en la autoridad, nunca se dejó una unidad base del sistema eléctrico tanto tiempo fuera de servicio por asuntos presupuestarios, cuando esto debe ser una prioridad. Y lo tengo que decir con la mayor sinceridad, ¿a quién se refiere José Colón cuando hace esas expresiones? Pues se está refiriendo a la presente administración, porque por lo menos la presente administración lleva 5 años en el poder. Y este deterioro no ocurrió, como les dije hace unos minutos, no ocurrió de un día para otro. El gobernador, en reacción a esto, dice: la falta de fondos no va a ser excusa. Bueno, pues muy bien. Pero hay que buscar el dinero. Y el dinero lo tenemos comprometido. Vuelvo y repito, ayer, Joan Isabel González, en su historia del periódico El Nuevo Día del domingo, nos recordaba que hay una reserva de 1,000 millones que se le dio a Luma. La pregunta que yo hago, ¿esa reserva que la Junta de Control Fiscal le dio a Luma, la podemos usar para esto? O como esto no tiene nada que ver con Luma, porque esto no es transmisión, esto es generación, ¿no podemos usar esos chavos? Yo, pues, me parece muy bien las expresiones del gobernador, pero más allá de unas expresiones, hay que explicarle al país de dónde va a salir el dinero para poner estas plantas generatrices en condición. O sea, aquí hay plantas, vuelvo y repito, que no funcionan desde el 2014 y el 2015. Y no nos los habían dicho de esa forma. El deterioro de la Autoridad de Energía Eléctrica es peor de lo que nos habían dicho. En el lado positivo, y entiendo yo que es un anuncio que el gobernador hace en este momento para tratar de hacer cierto balance en términos de la situación que se está viviendo, ayer el gobernador hizo 2 importantes anuncios que nos mueven hacia una mayor resiliencia, nos mueven hacia un uso más intenso de energía renovable y evidencia un compromiso de utilizar los fondos federales que están llegando a Puerto Rico de una forma inteligente. En primer lugar, y está destacado en prácticamente en todos los medios de comunicación en la mañana de hoy, se anuncia una iniciativa para instalar paneles solares y cisternas de agua en hogares en Puerto Rico. Se está estimando que 12,000 hogares se podrían beneficiar de este fondo de $300 millones, aparte de que incluye una partida de $20 millones para pequeños negocios. Estos son dinero, hello, señores, de los fondos de María. Podrían cualificar cerca de 12,000 hogares, que son los que ya cualificaron por daños ocasionados por el huracán María. En algo que a mí me sorprende positivamente, vamos a ver si se da, se nos informa que las personas no van a tener que llenar ningún papel, porque ya estas personas, como habían sido cualificadas luego de los daños de María, pues ya están cualificadas. Dice esta nota del periódico El Nuevo Día, el secretario de la Vivienda enfatizó que las personas elegibles no tendrán que llamar o solicitar ayuda, porque un manejador de casos se comunicará por teléfono o correo electrónico para orientarlas sobre el proceso de solicitud y ayudarles a llenar el formulario, ya que en gran parte de la información está en el sistema, pues son beneficiarios del programa R3, que era el programa aquel que se estableció luego del paso de María. Señoras y señores, estas son, no lo podemos negar, noticias positivas. No es que se va a convertir las casas completamente en solares, de la forma que se explica la noticia, es un programa donde se van a instalar paneles solares que, y baterías que puedan generar energía suficiente para mantener la nevera, la estufa, elementos esenciales en el hogar, pero es una medida en el paso correcto. De la misma forma, también se van a instalar cisternas para que desde el techo de su casa usted pueda recoger agua que le pueda servir para algunos elementos esenciales en el hogar. Hay 300 millones de dólares para esto. Además, el gobernador anunció la capitalización de un fondo que se había creado por ley, el Fideicomiso de Energía Verde, que había sido creado por ley, pero que no se le había puesto dinero. También con fondos federales se le van a inyectar 400 millones de dólares. Son dineros con los cuales se van a poder financiar microredes, pequeñas redes de energía renovable. Así que en este anuncio, todo con fondos federales, estamos hablando de cerca de 700 millones de dólares finalmente para empezar a movernos a mayor resiliencia y energía renovable. Aquí está la historia del periódico El Vocero: placas solares y cisternas para 12,000 hogares. Y aquí está la nota del periódico Primera Hora: impulso a proyectos de casas resilientes. Y básicamente repite lo que les había dicho hasta ahora, de que se está hablando de 12,000 hogares con 300 millones de dólares. Bueno, ese es el anuncio. Y el anuncio, vuelvo y les repito, es positivo. Todo el énfasis está en las noticias, en las 12,000 hogares, y me parece que es correcto. Pero para mí, que se haya capitalizado un fideicomiso de energía verde, inyectándole 400 millones de dólares, que yo entiendo que se puede utilizar para financiar proyectos comunitarios, cooperativas energéticas, proyectos como el de Villalba, del consorcio de energético de la montaña, proyectos como ese, por ahí es que vamos. Ahora, la gran interrogante que nos vamos a hacer todos es si más allá del anuncio de ayer, el dinero se va a mover. Yo tengo que pensar que si el gobernador hizo este anuncio ayer, que son 700 millones de dólares entre los dos proyectos en fondos federales, quiere decir que ya tiene todas las aprobaciones federales. No quisiera leer una noticia dentro de un mes de que esto fue un anuncio, pero que todavía los fondos no han sido liberados porque no se ha completado la reglamentación, porque no se ha cumplido con X y Z. Si eso ocurriera, pues entonces el anuncio de ayer simple y sencillamente fue una movida de relaciones públicas para tratar de balancear el tema de la crisis que vive la Autoridad de Energía Eléctrica. No quiero pensar eso, quiero pensar que los dineros van a estar disponibles y que en cuestión de semana la gente empezará a recibir sus notificaciones de que cualifican para estos paneles solares y para estas cisternas, y de igual forma que pronto se le va a empezar a informar a organizaciones comunitarias que tienen proyectos de microredes a base de energía renovable, de que pueden solicitar a este pote, a este fideicomiso de energía verde de 400 millones de dólares. Una de cal y una de arena. En el día de hoy sabemos que el deterioro de la Autoridad de Energía Eléctrica es peor de lo que nos habíamos dicho y peor de lo que nos imaginábamos. Esas son malas noticias, porque eso quiere decir, cuando tú tienes tan solo 39% de la capacidad de producción, ayer les decía y les recordaba que los administradores de Ecoeléctrica y de AES, las dos generadoras privadas que producen cerca del 40% de la energía que consumimos, no han podido hacer el trabajo de mantenimiento porque la autoridad les dice: no puedes reducir tu capacidad de producción de energía porque yo no tengo capacidad. Y ellos estaban diciendo: si yo no le doy mantenimiento pronto, yo voy a empezar a tener problemas. Así que con 39% de capacidad en la autoridad, en cualquier momento que haya una falla inesperada, pues vamos a volver a vivir lo que vivimos durante las pasadas dos semanas. Una situación, repito, altamente peligrosa, muy complicada. La situación de energía eléctrica en Puerto Rico sigue sin resolverse y se sigue complicando. Bueno, son las 8:24. Voy a presentar el próximo tema para irme a la pausa y continuar con él, porque es un tema también importantísimo. Hoy, a eso creo que las 10 o las 11 de la mañana, hay vista pública en el Senado de Puerto Rico sobre el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes para autorizar la reestructuración de la deuda. Hoy hay vista en el Senado y se supone que baje a votación del Senado. Bueno, finalmente el gobernador dejó de ser un espectador y ha sido una especie de protagonista. Esto es interesante porque aquí vemos nuevamente al gobierno compartido, el gobierno dividido operando, y lo tengo que decir, donde la legislatura es la que ha tomado el liderato. La legislatura es la que está dictando la pauta y al gobernador no le ha quedado más remedio que unirse a la iniciativa de la legislatura. Ayer el gobernador se apareció en el Capitolio. Aquí está la historia de primera plana del periódico Primera Hora. El gobernador se apareció en el Capitolio, se reunió con los legisladores del PNP. ¿Para qué? Para pedirle que respaldaran el proyecto de Tatito que aprobó la Cámara la semana pasada. Ahí está la primera plana del periódico Primera Hora. Llega hasta el Capitolio. Pierluisi amarra votos para el plan de ajuste. El gobernador pidió a los legisladores del PNP respaldar el proyecto de la Cámara 1003 con nuevas enmiendas para que no haya reducción en las pensiones. Así que se movió el gobernador al Capitolio a pedir los votos. Aquí está la historia adentro. Pierluisi sienta a los legisladores del PNP para hablar sobre el plan de ajuste. Gobernador llegó ayer hasta el Capitolio y se reunió con la Conferencia Legislativa Nuevo Progresista. Recuerden que en la Cámara, Johnny Méndez, el portavoz de la Cámara, le votó en contra a este mismo proyecto y despotricó. Y Pierluisi estuvo en una especie de limbo. Aquí hay que recordar el récord. Pierluisi envió su proyecto, su versión, el mismo jueves de la semana pasada, tardíamente. Y el proyecto que se aprueba es el proyecto que ha impulsado la Cámara de Representantes. Se le hicieron enmiendas en el floor la semana pasada. Y hoy se le van a hacer enmiendas en el Senado, algo que voy a discutir, pero eso sí lo voy a dejar para luego de la pausa. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Pierluisi aboga por los votos. Senado llevará a votación hoy la medida que forma parte del plan de ajuste de deuda. ¿Cuáles son las enmiendas que le va a introducir el Senado? ¿Cómo queda el proyecto? Todo eso cuando regresemos luego de la pausa. Antes de irme a la pausa. Todo tiende a indicar que el lenguaje que se va a aprobar protege las pensiones, que era la mayor preocupación, y todavía por ahí hay historias y la mayor preocupación. Aparentemente, el lenguaje que se le va a introducir prohibiría cualquier recorte a las pensiones. Ahora, la crítica que se está haciendo, y yo creo que es una crítica legítima, es que unas personas, conocedores, expertos, dicen que más allá de que se proteja las pensiones, la forma que queda estructurada la deuda, en otras palabras, lo que vamos a tener que pagar, la hipoteca que vamos a pagar todos los años, todavía va a ser demasiado alta y que no la vamos a poder pagar. Los que abogan por el plan dicen que no, que se reduce sustancialmente la deuda, se reduce sustancialmente el pago anual, el equivalente a la hipoteca mensual, y que la vamos a poder pagar. ¿Quién tiene la razón? De verdad, tienes expertos en un lado, expertos en otro. Cuando regresemos luego de la pausa, yo voy a compartir con ustedes algunas partes de una presentación que ayer Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda, senador y presidente de la Comisión de Hacienda, le hizo a legisladores ayer en el Senado, donde se detalla lo que yo interpreto que son las enmiendas que va a presentar el Senado hoy. Y además se dan algunos detalles sobre cómo queda reestructurada la deuda. Pero repito, por lo menos desde la perspectiva de la legislatura, está claro que no van a permitir reducciones en las pensiones, coincidiendo con el gobernador, y que se le van a introducir nuevas enmiendas que le voy a mostrar a ustedes cuando regresemos luego de la pausa. Son las 8:29 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, ¿qué enmiendas va a presentar el Senado al proyecto de reestructuración de la deuda y cómo quedaría el servicio de la deuda, cómo quedaría el pago por la hipoteca? Le voy a presentar los números que presenta Juan Zaragoza. Además de eso, cuando regresemos luego de la pausa, el prestigioso periódico Wall Street Journal editorializa reclamando que se eliminen las leyes de cabotaje y usa a Puerto Rico como uno de los ejemplos de que las leyes de cabotaje nos han hecho daño. Departamento de Justicia refiere al exalcalde de Santa Isabel a el panel del fiscal especial independiente y al secretario de Recursos Naturales, más o menos indirectamente lo refiere a ética gubernamental. Sigue el tranque en Washington y el riesgo de que Estados Unidos no pueda pagar su deuda. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:33 de la mañana de hoy, martes 5 de octubre del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Ayer por la tarde me preguntaba, oye, si no vuelve Facebook, ¿qué voy a hacer con el podcast de mañana martes? Pero regresó Facebook a eso de las 6, 7 de la tarde aquí en Puerto Rico. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de Twitter. También estoy en vivo por los canales 85 y 285. Si tienes cable TV, si tienes Liberty en tu casa, me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar. Pero te recuerdo que si no me ves en vivo, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Así encuentra mi canal de YouTube. A los que sintonizaron tarde, les anuncio, les recuerdo que hoy me inicio como analista en Tele 11 en la edición de las noticias, la edición de las 5 de la tarde. Hasta ahora creo que voy a estar todos los martes, pero pues hoy me pueden ver en Tele 11 a las 5 de la tarde. Y pues le doy la bienvenida a sus críticas, comentarios, recomendaciones, luego que me vean esta tarde conversando con los periodistas anclas de Tele 11 hoy a las 5 de la tarde. Y nuevamente, los que me estén viendo en las páginas de redes sociales, como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Por ahí me escribía en Facebook María, la profesora María Zamperelli, que qué va a pasar con la UPR y el proyecto de ley que se va a aprobar, o se supone que se apruebe hoy en el Senado, para la reestructuración de la deuda. Les decía, antes de irme a la pausa, que ahora prácticamente todo el mundo acepta que la legislación protege las pensiones. Es curioso, porque la semana pasada alguna gente le votó en contra porque alegaba que no protege las pensiones. Ahora resulta que sí, que se está diciendo que protege las pensiones. Y ya les dije que Pedro Pierluisi, quien había estado un poco desde los bleachers, pues hoy, ayer se tiró al charco y ha pedido los votos a la delegación del PNP en el Senado. Yo obtuve copia ayer de una presentación que Juan Zaragoza le hizo a sus compañeros senadores ayer. No la he visto en ningún medio noticioso. A mí me la hicieron llegar. No creo que sea nada secreto. Pero voy a compartirla con ustedes algunas de las páginas de esa presentación. Y voy a empezar para contestar la pregunta de la amiga Zamparelli. Voy a empezar precisamente con lo que dice esta presentación de Zaragoza, que van a ser las enmiendas que se van a hacer hoy. Repito, yo no he visto las enmiendas, no he visto el texto, pero me parece que esto es bien importante para que entendamos dónde están. Ya recuerdan que la semana pasada en la Cámara se enmendó para poner un lenguaje que protegiera las pensiones y se enmendó para devolverle dinero a los municipios que le había sido quitado por los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal. Ahí tienen las enmiendas que aparentemente se van a presentar en el día de hoy en el Senado. Se declara que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá como asuntos prioritarios de política pública los siguientes objetivos. Proteger las pensiones de nuestros retirados. Aquí la que le interesa a mucha gente. Asignación fija de 500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de 5 años, congelando los recortes programados. Si esa enmienda se le va a incluir hoy, entonces quedaron protegidas, bastante protegida la Universidad de Puerto Rico. Repito, eso es lo que sale de la presentación del senador Juan Zaragoza ayer. Proteger la totalidad de las aportaciones a los planes médicos de los empleados de gobierno central, evitando los recortes propuestos. Esto no se había discutido mucho. Señoras y señores, la Junta quería reducir la aportación del gobierno a los planes médicos de los empleados públicos, lo que me parece que es un absurdo. Cuando la política pública de Estados Unidos y de todos los lugares es asegurarse que más personas tengan planes médicos, la Junta de Control Fiscal iba por el camino equivocado. Alegadamente, el Senado va a enmendar la legislación para asegurar eso. Asignar los fondos necesarios para los municipios, eso ya estaba en la versión de la Cámara. Endosar la creación de un fondo especial para la igualdad social, desconozco los detalles de eso. Establecer la meta de que el 100% de la población tenga cubierta médica, me parece que es más una enmienda aspiracional. Creación del Fondo Estratégico para el Desarrollo Económico que inyecta inversión continua, no tengo los detalles. Establecer un mecanismo que le permita al gobierno de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de la deuda. Establecer grupo de trabajo conjunto entre la rama legislativa, la rama ejecutiva y la Junta de Supervisión Fiscal. Aparentemente estas son las enmiendas que se le van a presentar hoy al proyecto que aprobó la Cámara la semana pasada. Repito, aquí dice asignación fija de 500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de 5 años, congelando los recortes presupuestarios. Si eso es así, pues yo tengo que aplaudir, porque entonces quedaron protegidas las pensiones. Se le restituye parte del dinero que le quitaron a los municipios y se restituye parte del dinero que le quitaron a la universidad y se protege las aportaciones a los planes médicos de los empleados públicos. Bueno, pues me parece que las medidas más draconianas que estaban contenidas en el plan fiscal y que la Junta quería imponer se están revirtiendo. Ah, escuché a José Luis Dalmau hace unos minutos, antes de iniciar el podcast, en una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla. Y Julio le preguntó si la Junta de Control Fiscal ya había dicho si estaba a favor de las enmiendas que hizo la Cámara y de las enmiendas que va a hacer el Senado. Y José Luis Dalmau dijo que hasta este momento, aunque él le escribió a la Junta ha guardado silencio. Les dije ayer y les repito hoy, yo entiendo que por primera vez la Junta está contra la pared y que la Asamblea Legislativa ha logrado y va a lograr sacarle unas cosas porque no tienen alternativa. Si ellos objetan esta legislación, se le cae completo el plan de ajuste de deuda. Así que, pero que sepamos, a este momento la Junta no ha dicho si está de acuerdo con el lenguaje que protege las pensiones. La Junta no ha dicho si está de acuerdo había dicho que estaba de acuerdo con restituirle parte de los dineros a los municipios. La Junta no ha dicho nada sobre la Universidad de Puerto Rico. La Junta no ha dicho nada sobre las aportaciones al plan médico de los empleados del gobierno central. Así que esto sabremos en los próximos días, pero repito, creo que la Asamblea Legislativa ha cogido la batuta, ha cogido el liderato y tiene en silencio a la Junta de Control Fiscal, porque va a ser bien difícil para la Junta ir donde la jueza Taylor Swain a decirle: no, 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 es verdad que hace falta legislación, pero nosotros a lo que legisle los legisladores no le vamos a hacer ningún caso. Sobre cómo queda la reestructuración de la deuda, aquí yo voy a compartir los números que dio Zaragoza ayer en esta presentación. Yo tengo que partir la premisa que son los números correctos. Pero repito, hay quien entiende no que los números no son correctos, sino que el análisis no es exactamente el mismo. Vamos aquí al pago de la hipoteca. Los números están pequeñitos ahí, pero yo se los voy a leer. Él hace una tabla de cuánto tendríamos que pagar anualmente sin el acuerdo y cuánto tendríamos que pagar con el acuerdo. En cuanto a las pensiones, tenemos que pagar 1.900 millones de dólares anuales y vamos a seguir pagando 1.900 millones anuales porque no queremos recorte. En cuanto a la deuda del gobierno central, sin el acuerdo hubiéramos pagado 1.117 millones anuales. Con el acuerdo se pagaría la hipoteca 359 millones anuales. Una reducción, por lo que yo veo aquí, significativa. La deuda de COFINA, antes del acuerdo hubiéramos pagado 1.227 millones anuales. Con el acuerdo se pagan 806 millones. Fíjese qué curioso, la deuda del gobierno central se redujo muchísimo más que la deuda de COFINA. Y unos bonos nuevos que se van a emitir, obviamente ahora mismo se paga cero, por esos bonos nuevos se pagarían 54 millones. En total, incluyendo las pensiones, de 4.224 millones anuales que tendríamos que pagar entre pensiones y pagarle a los bonistas, baja a 3.119, una reducción de un poquito más de 1.000 millones de dólares. En términos de los porcientos, que es la tabla que está al lado, según Zaragoza, costos fijos del gobierno central antes de la reestructuración de la deuda era el 26.5% de los ingresos, posterior a la reestructuración 19.45% y más adelante baja a 17.0%. Repito, esos son los datos en las tablas que circuló ayer en una presentación de PowerPoint que hizo el senador Juan Zaragoza. No lo he visto en los medios de comunicación. Yo tuve copia tarde en la noche de anoche. El total de obligaciones, o sea, ¿cuánto es la deuda? Pues ahí ven en el extremo derecho los famosos 70 millones de dólares que teníamos en deuda. Esto no incluye las pensiones y eso baja a 41 millones. Ahí está la deuda del gobierno central, que de 25 millones se reduce a 14 millones. Él incluye la deuda de energía eléctrica, que de 9 millones se baja a 6, pero la reestructuración de energía eléctrica sigue en el limbo e incluye otras deudas. Pero en total, los 70 millones que debíamos se bajan a 70 mil millones a 41 mil millones. Señores, esto es lo que mucha gente dice que no es suficiente. Yo no estoy argumentándolo en este momento. Yo estoy compartiendo con ustedes los datos de la presentación que hace el senador Zaragoza. Y entonces, en términos de servicio, comparación del servicio de la deuda del plan de Puerto Rico antes y después de promesa, aquí es el dato que a mí me parece más significativo. Yo no puedo cuestionar los datos de Zaragoza. Si alguien entiende que no son los correctos, pues me parece que se debía dar el debate hoy. Pero Zaragoza dice que el servicio de la deuda antes de este acuerdo era 25% y que se baja a 7.25%. Eso es lo que se va a aprobar hoy en el Senado de Puerto Rico. Hay una vista pública. ¿Que esto es importante, señores? Claro que sí, porque de aquí se va a reestructurar la deuda y la van a estar pagando las próximas generaciones por los próximos 30 años. Repito, ya la controversia no es las pensiones, aparentemente, salvo que la Junta esta tarde o mañana diga que no va a querer, que no quiere que se ponga en vigor esta ley. Yo no confío en la Junta y mi gran preocupación es que la Junta se invente una teoría y vaya donde la jueza Taylor Swain a decirle a la jueza Taylor Swain que ponga en vigor solamente los capítulos, los artículos 1, 4, 5, 8, 7, 10, 20 de esta ley, pero que no ponga en vigor los otros capítulos y la jueza Taylor Swain le dé la razón. Lo veo difícil. Y ayer el propio licenciado Domingo Emanuele dijo que en la medida que la ley diga que si se tocan las pensiones no se pueden vender los bonos, pues si se tocan las pensiones no se pueden vender los bonos. Y si no se pueden vender los bonos, la Junta fracasó en su iniciativa y en su proyecto. Repito, está por verse. Y obviamente hay una gran discusión de cuáles son las proyecciones económicas, pero estamos en un momento álgido para determinar si de verdad, salimos o no salimos de la quiebra. He escuchado a muchas personas decir que lo que ha dicho Tatito de que si aprobamos esto la Junta se va más rápido, no es cierto. Y yo entiendo lo que está diciendo Tatito. Según la ley promesa, la Junta se queda 4, 5, 6 años más. Eso no hay duda. Ahora, hay un movimiento en Washington del cual yo soy testigo porque me lo han dicho a mí, de congresistas que han dicho, espérate, si se logra reestructurar la deuda, hay que cortar el término de la Junta. No hay ninguna razón para que se queden 4, 5, 6 años más. Y a eso es que se refiere Rafael Tatito Hernández. Él dice, si logramos aprobar esto y se emiten esos bonos y se reestructura la deuda, vamos a movernos entonces a Washington a decirle al Congreso, enmienda promesa. Y di, por ejemplo, que la Junta se va un año después que se apruebe el plan de ajuste de deuda, que es algo que se ha respaldado por diferentes sectores aquí en Puerto Rico y ojalá y se logre. Bueno, señores, en otros temas, temas que son recurrentes en la discusión pública, ayer el periódico Wall Street Journal, uno de los principales periódicos de Estados Unidos, particularmente en temas económicos, volvió a editorializar, porque lo ha hecho en el pasado, en contra de las leyes de cabotaje y reclamando que las leyes de cabotaje se deroguen de una vez y por todas, y hace énfasis especial en la situación de Puerto Rico. También menciona Alaska y Hawái. Ahí ven la nota en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día. Wall Street Journal volvió a editorializar en contra de la ley Jones del 1920, tildándola de ser una locura proteccionista. Es una nota de José Delgado. El Wall Street Journal volvió a editorializar a favor de derogar las normas federales de cabotaje en momentos en que las exigencias del gobierno federal han impedido el transporte a la costa este de los Estados Unidos de millones de libras de marisco de Alaska. No somos nosotros nada más. Hay pescados de Alaska que no pueden llegar al territorio continental de los Estados Unidos por culpa de la ley de cabotaje. Y eso está sirviendo de coyuntura para que se vuelva a traer a la discusión de que esto es un anacronismo. La ley Jones es una ley destructiva que hace que los productos estadounidenses sean más difíciles de distribuir, indicó ayer el influyente diario conservador. Como ustedes saben muy bien, la ley Jones a nosotros nos afecta de la misma forma que afecta a Alaska y que afecta a Hawái, porque impide el movimiento de carga entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos al exigirnos que tiene que ser en barcos construidos en Estados Unidos con bandera americana y con una flota estadounidense. Y se sabe que la marina mercante de los Estados Unidos es de las más ineficientes y las más costosas. Dice la nota, 375 millones anuales es el costo máximo que tiene la ley Jones en Puerto Rico, según un estudio del economista John Dunham, que concluyó también que el estatuto supone la pérdida de entre 5.000 y 16.000 empleos en Puerto Rico. Señores y señores, esto no quiere decir que van a derogar la ley Jones de hoy para mañana. Yo he contado en muchas ocasiones cómo cuando yo fui comisionado residente y traté de mover este tema, se generan unas alianzas entre el sector empresarial y los sindicatos, entre demócratas y republicanos, que es difícil de vencer. Pero la ley Jones, las leyes de cabotaje son un anacronismo. Y hay que empujar y empujar y empujar. Tristemente, la comisionada residente, la persona que representa a Puerto Rico en Washington, está a favor de las leyes de cabotaje. Esa es la realidad. Y el gobernador Pedro Pierluisi ni habla de este tema. Pero cuando tú tienes aliados tan importantes como el prestigioso periódico el Wall Street Journal, grupos conservadores economistas, el Cato Institute, uno de los principales think tanks conservadores en Estados Unidos, también están a favor de eliminar las leyes de cabotaje, pues honestamente tenemos que dar la batalla. En otros temas rapidito, ya son las 8:49 de la mañana, el Departamento de Justicia ayer anunció que estaba refiriendo al exalcalde de Santa Isabel al panel del fiscal especial independiente Quique Questel y al actual secretario de Recursos Naturales. Hace un referido indirecto. Le dice al panel del FEI que cuando termine de analizar la situación del exalcalde, entonces decida si refiere el expediente en cuanto al secretario de Recursos Naturales a el panel, a la Oficina de Ética Gubernamental. ¿De qué se trata esto? Pues, señores y señores, primero que nada, aquí tenemos otro ejemplo de que la Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Popular, está haciendo su trabajo. Esto es un referido que hacen los representantes del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, y la representante Estrella Martínez, que representa, hasta, entre otros pueblos, a Santa Isabel. Y surge de una vista pública que se llevó a cabo en la legislatura. En esa vista pública, el secretario Machargo, secretario de Recursos Naturales, aceptó que en el 2020, tiene que ver con una controversia con el área, curiosamente, zona marítimo terrestre en Santa Isabel, y había una querella que envolvía unos terrenos propiedad de Quique Questel, que en aquel momento era el alcalde PNP de Santa Isabel. O sea, hay una querella en el Departamento de Recursos Naturales. La querella involucra al el entonces alcalde. Y el alcalde cita a una reunión privada y Machargo va a la reunión privada y en la reunión privada se discute la querella, lo que claramente es una violación de ley, porque una vez hay una querella, usted tiene que hacer todo con los procedimientos que se determinan. Así que aquí tenemos una situación que se descubre por la labor fiscalizadora de la legislatura, por las gestiones de dos legisladores del Partido Popular, y como le dije, se recomienda un fiscal especial independiente, ahí tiene la nota del periódico Primera Hora, de Primera Hora, aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, referidos al FEI y a Ética Gubernamental, tanto Enrique Questel Alvarado, quien es referido al panel del FEI, y Rafael Machargo, a quien se le dice al FEI, una vez usted termine la evaluación, le pedimos que considere referir a Machargo al departamento, a la Oficina de Ética Gubernamental. En cuanto a Quique Questel, por existir causa suficiente para creer que infringió las disposiciones del artículo 292 del Código Penal de Puerto Rico sobre influencia indebida en la adjudicación. Esto relacionado con una reunión sostenida en el verano del 2020 con el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, con la intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de adjudicación. Y entonces también se recomienda que una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el panel, se evalúe enviar el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para examinar administrativamente las actuaciones del secretario de Recursos Naturales. La realidad es que yo no entiendo cómo el gobernador mantiene en su puesto a Rafael Machargo, secretario del Departamento de Recursos Naturales. No solamente es una persona que no defiende los recursos naturales y el ambiente, sino que su desempeño en este caso, en el caso de las gomas que tiraron en Salinas, que la Guardia Nacional dice que fue que Machargo le dio permiso, aunque nunca nadie ha producido ningún documento, ni hablar del caso de la piscina en Rincón. Para mí es evidente que este señor no está desempeñando el cargo de la forma que se requiere y que se espera de él, pero por alguna razón todavía mantiene el apoyo del señor gobernador. Bueno, voy a hacer una. Yo no hablo mucho en este podcast de casos que se están ventilando en los tribunales, casos criminales, a veces lo hago, pero tengo que expresarme sobre este caso y tengo que expresarme en términos generales sobre lo que yo noto de un problema con nuestra judicatura. Por ahí está el caso de Jensen, el que está acusado de asesinar a la joven allá en la Marina, allá en Fajardo, que yo no sé cuántos años lleva ese caso. De verdad, es una cosa para mí increíble la lentitud de la justicia en Puerto Rico. Pero voy a hablar de este caso, del caso donde se asesinó a esta señora, a Nilda. Yo tengo que decirle que conocí a Nilda, no puedo decir que era amiga mía, pero por una amiga en común la conocí y me impactó el vil asesinato. Recordarán que ya fue Nilda Álvarez, fue asesinada el 13 de noviembre del 2020 en un hogar de un edificio para personas de mayor edad. No es una égida como tal, porque tiene su propio apartamento. Fue brutalmente asesinada. Hubo mucha interrogantes de si era un caso de violencia de género o no era un caso de violencia de género. Después resultó que se acusó a una persona que fue, el móvil fue el robo, y la persona confesó. Para que ustedes sepan, que una persona haya confesado un delito, ya de por sí no la hace culpable. Porque la persona puede confesar en un momento, pero después ejercer su derecho a un juicio, ya que se pruebe más allá de dudas razonables. Y puede haber después toda una controversia si la confesión se hizo en las circunstancias correctas, todo eso. Pero aquí no estamos en el juicio. Aquí estamos en la determinación de causa para acusarlo. Y la jueza Yasdel Ramos, a pesar de la confesión, no encontró causa. Y se agarró de que hacía falta prueba pericial y prueba científica, presumo que prueba de DNA y de todo eso. Señores, para mí, eso es un argumento válido en el juicio en los méritos, porque en los méritos usted tiene que probar culpabilidad más allá de duda razonable. Pero que en la determinación de causa, donde la cantidad de prueba que se necesita es prácticamente mínima, que con una confesión de la persona acusada, una jueza de nuestros tribunales diga que no hay causa. Señores, ya son demasiados los casos de diferente tipo que hemos discutido en Puerto Rico públicamente en tiempos recientes, que a uno le da la sensación de que tenemos un problema con nuestra judicatura. De verdad, me parece inconcebible que con una confesión de el acusado, yo no estoy diciendo que tiene que salir culpable, les he dicho que tiene derecho a un juicio por jurado o por derecho, lo que él quiera, y se le tiene que probar más allá de duda razonable, y aún con la confesión después puede surgir evidencia de que él hizo la confesión, pero de verdad no, lo que sea. Pero no estamos en el juicio en los méritos, y yo creo que la administración de tribunales tiene un serio problema en términos de el adiestramiento, supervisión a los miembros de la rama judicial. Ya son demasiados los casos que uno se queda con la sensación de que algo anda mal. Finalmente, antes de despedirme por el día de hoy, señoras y señores, el tranque en Washington continúa. El 18 de octubre, y hoy estamos a 5, va a llegar el punto que Estados Unidos se va a quedar sin dinero para pagarle a los acreedores y mantener operando el gobierno a la misma vez. Y esto se resuelve con una legislación que se aprueba cada 2, 3, 4 años y que bajo Donald Trump se aprobó por lo menos 2 veces para aumentar el tope de la deuda. Los republicanos están trancados y no quieren votar por eso. Y en el Senado hacen falta 60 votos, 10 republicanos, para que cualquier cosa se pueda aprobar. A mí me recuerda esto el cierre del gobierno del 2006. Era exactamente lo mismo. No era que Puerto Rico se quedó sin dinero, era que necesitábamos una legislación para que nos diera el dinero para que el gobierno continuara operando. Y José Aponte, igualito que los republicanos ahora en el Senado, decía que no hacía falta nada. El gobierno se quedó sin dinero porque no tuvimos esa legislación. Y 2 semanas después, José Aponte aprobó exactamente lo mismo que yo le había pedido, que hubiera evitado el cierre. Pero el daño que se le hizo a la economía de Puerto Rico y al país, todavía estamos pagando las consecuencias. Ayer el presidente Biden habló fuertemente y acusó a los republicanos de ser irresponsables con este tema. Pero para mí, este es el titular que más me preocupa. Biden ayer dijo que él no podía comprometerse a decir que Estados Unidos no iba a caer en el impago. Señores, esas son cosas mayores. Estados Unidos toda su vida ha pagado sus préstamos, sus deudas. Y estamos a día de que eso pueda ocurrir, que no pueda pagar. Obviamente me imagino que le mandarán a la señora Yaresco y le establecerán una junta de control fiscal para que gobierne por ello. Claro que no van a hacer eso, señoras y señores. Pero esto es una crisis política que puede tener consecuencias devastadoras para la economía de Estados Unidos y la economía del mundo. Y simple y sencillamente, en este momento lo que hay es un tranque político. Al final yo creo que van a llegar a algún tipo de acuerdo, o los demócratas no le quedará más remedio que utilizar algún tipo de mecanismo para resolver esto sin votos republicanos. Pero señoras y señores, si ustedes creen que aquí los políticos a veces politiquean y que no les importa el bienestar del país, yo quiero que sepan que Estados Unidos está en un punto como nunca había estado, por lo menos en la era moderna. Y si quieren añadirle a la ensalada, al buffet que tenemos ante nosotros, el rumor de que Donald Trump va a volver a correr es cada día más fuerte. Y cuando Donald Trump decida que va a correr, la intransigencia, el tranque, las divisiones, la violencia verbal en la política norteamericana va a regresar o se va a elevar a niveles insospechados. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido. Les recuerdo que hoy voy a estar en Tele 11, en las noticias, en la edición de las 5 de la tarde, como parte de su equipo de analistas. Los invito a que me vean por Tele 11. Y como les dije ahorita, me ponen en las redes sociales sus comentarios, críticas, consejos, recomendaciones. Y hoy a las 8 de la noche estaremos todos pegados a Guapa Deportes, a el juego de vida o muerte entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión por las redes sociales. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.